comienza Diálogos, un programa de interés general con la conducción de Jorge Lago, acompañado por Andrés Rufo y un equipo de especialistas los martes, desde las 16.
Muy buenas tardes, querida gente, querida audiencia, ¿cómo están? ¿Qué dicen? Hola Ricardo, ¿cómo va? ¿Estás ahí del otro lado? Divino total. Empezamos un super programa, ya días nomás para los comicios electorales. Antes quiero presentar a la mesa, mi nombre es Andrés. Jorge Lagos, ¿cómo estás?
Buenas tardes, desde aquí, desde muy cerca del centro de Buenos Aires, con plena lluvia, hoy un día para escuchar radio, ¿verdad, querido amigo Gustavo Liancic?
Exactamente, y no nos tenemos que olvidar de mandar un gran saludo a todos los industriales de la Argentina, porque hoy, 2 de septiembre, es el Día de la Industria. Y un gran saludo a esos industriales que le arreman en dulce de leche y de remo tienen dos vainillas.
Este que está sentadito acá al lado mío, este mal tipo.
Mal, duerme, mal. Duermo dentro de una cosa de tornillos.
Día a día la lucha.
Sí, y yo le quiero mandar un saludo realmente a los que me están escuchando, que es la gente de la industria de Pilar, a todos los colaboradores de Low. Le quiero mandar también un saludo muy grande y un abrazo fuerte, que no bajen los brazos, a los emprendedores, que es el primer motor que tiene la provincia de Buenos Aires y cada provincia. Si no hay emprendedores, no hay una pyme y después no hay una industria grande.
¿Qué pyme? Porque ya está, cada vez está cerrando más.
Yo había empezado bien. No, ¿por qué sos así? Decime. Porque el agua te hace mal venir arriba de la moto, ¿no?
Y te
humedeciste todo. Así somos los motociclistas. Pero bueno, después de este chascarrillo, la verdad que empezamos un programa en donde tenemos mucha info. Vamos a ir desarrollando algo de industria que tiene que ver con la política. El campo también, que es una gran industria, es la primera industria del país.
Llamémoslo el campo bajo agua, porque nunca hemos tenido tanta lluvia y tanta inundación. Y bueno, le enviamos nuestros cálidos saludos a todos los amigos de Carlos Tejedor, de Bragado, de 9 de Julio, de Duignac, de 25 de Mayo. Están todos con 30 centímetros mínimo de agua en los tobillos.
Estamos en septiembre y la tormenta de Santa Rosa no se quiere ir.
No, pero paren.
Piedra, la
sí, pero ¿y las obras?
¿Cuál obra?
No me quemes. Empezamos con el programa. ¿Y las obras de los municipios?
Están todas las rutas hechas pedazos. Están todas las rutas rotas. Estamos muy preocupados porque cada vez que hay que sacar la cosecha, no se puede sacar la cosecha. Y bueno, vamos a tratar de ver cómo nos pueden dar atención el gobierno, porque ¿qué tienen que haber? ¿Qué tienen que haber? ¿Más muertos? ¿Qué tienen que haber? ¿Camiones volcados? ¿Cuál es el problema?
Y el problema es que hay que dejar de llevarse la plata, por no decir afanar.
Porque las obras no están.
No.
El problema está en que vos, yo, él, el otro, pagamos todos los meses impuestos y recaudan para obra pública, para hospitales, para escuelas. Pero ¿dónde va esa platita si no van las obras públicas? Y la obra de la chilena nunca llegó, ¿eh?
Las rutas son las vías de comunicación entre los ciudadanos, las vías de los negocios también.
Para el traslado de mercadería.
Traslado de mercadería, las familias.
Materias primas.
Lo más preciado van por los caminos y por las rutas.
Ustedes...
11 muertes por día se están registrando en las rutas en estos momentos.
Ustedes hablan de eso, ¿no? Yo que vivo ahí en una ciudad de acá, de Pilarcito, ¿no? Y veo en el corredor norte las obras mal hechas sin seguridad vial, en donde vemos que hay camiones que vuelcan todos los días a la entrada o salida del parque industrial, o hay un par de rotondas mal hechas, y eso es falta de respeto hacia el productor, hacia el emprendedor. Total, el municipio dice, te pasó a vos, a mí no. Bueno, este es el problema que hoy tenemos en lo que es el ecosistema político.
El municipio también te cobra impuestos por eso, por la
siempre,
ruta.
Siempre, ¿eh? Siempre.
A ver, pagamos por rutas nacionales, provinciales y municipales.
Sí.
O sea, que estamos pagando a Nación, a provincia y a municipio, y nadie falta, nadie arregla, nadie nada.
Terrible.
Y sí. a todo esto sale un fallo muy polémico en esta semana, que siempre hacemos una minuta de las noticias principales, que acá hablamos de lo que sale en la tapa de los diarios, en la tapa de las revistas, y nos encontramos de que salió un fallo que prohíbe difundir los audios que implican en una supuesta corrupción a este gobierno, a miembros de este gobierno. Bueno, lo sacó un juez, el juez Marianello, que decía que era un delito, pero en realidad esto es un abuso de autoridad porque no se puede prohibir, y ya se están reproduciendo los audios en Uruguay, ¿no?
Exactamente, es inconstitucional porque no se puede ir en contra de la libertad de prensa, y es censura en todo tipo.
Además tiene la prensa el derecho y el privilegio a resguardar sus fuentes, tiene derecho y privilegio a publicar cualquier tipo de investigación que considere como material periodístico.
Y yo te pregunto,
en el mundo,
Claudio, esta denuncia, porque denunciaron a Patricia Bullrich por abuso de autoridad, y por el otro lado nos encontramos que Milei va a viajar, en teoría, faltando días para las elecciones, va a viajar a encontrarse con Fátima Flores, que según tenemos entendido era su exnovia, a Las Vegas. ¿Tiene lógica esto?
A ver, yo voy a tirar unas bombas acá y que van a explotar, y van a explotar muy fuerte, porque yo lo vengo diciendo hace mucho. No tenemos ministros capacitados para los cargos que ocupan. ¿De quién depende la custodia presidencial? Pura y exclusivamente de las fuerzas federales bajo el ámbito del Ministerio de Seguridad de la Nación. Es decir, de Bullrich. Le revolearon brócoli, carpeta, papeles, piedra, todo. Esper va a la cárcel, salió rajando en una moto.
Estaba haciendo delivery, no me quemé. No me quemé.
Yo no sé, para mí que estaba haciendo el correo argentino, estaba repartiendo.
Guarda.
Estaba repartiendo. Y eso por un lado. Así que no puede desconocer su falta de capacidad, por un lado. Por otro lado, ella tendría que coordinar con distintas fuerzas en caso de que vaya el presidente a una manifestación, a un evento, a donde sea. Tiene que coordinar con las fuerzas locales a través de su ministro. No lo hizo. ¿Por qué? Porque no sabe. Y por otro lado, ¿se acuerdan los fondos reservados de las TIDE? Que son para la ciberpatrulla, que son para investigar a los narcoterroristas.
O por ahí a mí o a vos,
a
que
mí,
subimos
claro.
Cualquier tontería en las redes.
Pero, ¿a dónde habrá ido esa plata? Porque si hubiese ido a eso, no los hubiesen grabado dentro de la Casa Rosada, que es un ámbito blindado donde nadie puede entrar, salvo registro, documento. Si quieren saber quién fue, que no busquen a los periodistas. Fue ahí adentro y están las listas de quiénes fueron los que entraron y salieron.
Es que esa es una bolsa de gatos en donde se operan unos contra otros, y se olvidaron de los jubilados, de los discapacitados, del tema del narco, se olvidaron de Loan, se olvidaron de todos nosotros. Lo que nos prometieron, a mí me prometieron, como ustedes, voy a achicar el Estado. Y
bajar impuestos.
Y me veo hoy a todos.
¿Y las retenciones?
Y me veo a todos los que en todas las listas. Eso,
Gustavo,
es lo más loco.
¿Vos creés que esto es una conexión con la mafia rusa y la venezolana, como salió en los medios?
No, es una interna entre ellos.
Te olvidaste, Chiqui Tapia.
No me quemé.
¿Qué
che,
pasa?
Que venía bien.
Están involucrando a todo el mundo. Incluso nos llamó la atención que a un periodista, a mí particularmente no me agrada este periodista de Argenzuela, que critica al gobierno, ¿no? Que es Rial, Jorge Rial, le han caído en la casa de él, Me parece de que esto nos hace acordar de alguna manera al autoritarismo que había en la época de los militares, ¿no?
Claro, pero para poner en tema a nuestra audiencia, esto es un quilombo que empezó entre ellos, Karina, Santiago Caputo. Como a Santiago, claro, como a Santiago Caputo no le dejaron entrar en las listas a la gente.
Tampoco le dejaron meter su candidato.
Exactamente. Entonces, como no le dejaron entrar a la gente, la guardia
pretoriana
que se dedica al tema digital, a las redes sociales, entonces viene una represalia. Por ahí viene el tema. Es entre ellos este quilombo. Ni los rusos, ni los chinos, no hay nadie metido. Son entre ellos.
Pero la quieren vender así para afuera. La gente está muy confundida, ¿eh? La opinión pública, Claudio, no entiende nada. O sea, me estoy refiriendo al laburante, el ciudadano común.
A ver, ustedes saben, porque yo se los mandé por privado muchas veces en el grupito, todo lo que está pasando ahora, yo lo dije todo en el pasado. O sea, leí todo el futuro sin carta de tarot. Fácil, todo analizado. El tema es, no puede estar ni Rusia ni Venezuela.
Tienen otros líos.
Todo esto porque
tienen otros líos.
Venezuela ellos. Se le está prendiendo fuego todo adentro con Trump, que le quiere invadir Venezuela. Putin está en guerra con Ucrania, lidiando con el resto de los países. ¿A vos te parece que van a estar?
Así como vos pensás, pensamos todos, por eso la gente ya no quiere ir a votar y le tiran brócoli. No le tiraron piedra, le tiraron brócoli. Al otro le dijeron, bala o muerte, y te dicen, vení, tomá con la chancleta que tenía mi mamá, loco.
Vamos a ser realistas. Todos. Si vos tenés que mandar a apretar periodistas, tenés que mandar a asustar periodistas como pasó con Rial, o con Mauro Federico, o tenés que salir a hacer operetas por todos lados, en todos los canales, de que es una operación de acá. ¿Qué estás diciendo? Que lo que está pasando es verdad. Lo que dijo Pañuelo, ¿verdad? Lo que dicen los audios de Karina, ¿verdad? Lo que...
Claro, o se sea, quieren tapar.
Vos lo querés tapar, lo querés modificar a través del apriete, a través de... Entonces vos estás dándole la razón.
Ahora, lo más triste, Gustavo, es que cerraron en 18 meses 14.000 panaderías y la venta de facturas, que es algo de que el porteño consume con el mate,
cayó. Es un alimento básico el pan, un alimento todos los días, no estamos hablando del asado, que ya un lujo, que el pan, la gente que no puede comprar pan y facturas, que es lo básico, ya estamos demasiado mal.
85% cayó la venta de facturas.
Exactamente.
No las venden.
Pero, a ver, yo pasé un video en donde decía nuestro presidente que el del Banco Central, lo que era esta persona que le dijo de todo.
¿Mausili?
Sí, y ahora lo tiene. Está con él. Esto es un poder de esquizofrénicos.
¿Qué dijo de Caputo? ¿Qué dijo de Schusenegger? ¿Qué dijo de Bullrich?
El relato lo agarró el mismo relato de la casta. Es decir, se cayó en menos de un año por no tener una base de un programa real con pymes, con industria, con el campo, de ser una persona normal y real, seria.
Si no tenían un plan, ¿por qué no le tomaron prestado el plan que hizo Melconian en la Fundación Mediterránea, que se la presentó a todos los candidatos?
Pero, Gustavo, lo vuelvo a decir, nosotros presentamos una carpeta y la tiraron a la carpeta y venían capitales de afuera.
Yo te voy a explicar algo. Milei ganó las elecciones, en realidad ganó Massa, pero con el balotaje, quien gana es Milei sin equipo. ¿Por qué? Porque hace el acuerdo con Macri que agarra a Bullrich y hacen un equipo entre los dos, se reparten y se reparten, o sea, se reparten, ¿no? ¿Se entiende?
Sí, sí.
Pero hay mucha gente como este Spagnuolo que ya venía de la época de Massa.
Sí, señor.
Que venía del otro bando.
De Sper,
claro.
Porque era amigo de Sper y Sper lo presenta.
Sí, pero él venía con el apadrinamiento de Sergio Massa, Spagnuolo.
Entonces, ¿qué pasa?
Es más, el hermano Alberto trabaja para ese grupo, sí, tengo entendido.
Sí, sí. ¿Qué pasa? Todo ese grupo se reparte en las cajas.
Es que ese es el negocio y la gente sigue de a pie y no podés pagar los impuestos.
Burri, Petri, Berlín.
La pauta que ahora tienen los jubilados. Es decir, vos, un jubilado pobre, después de haber hecho todo lo que hizo, va a hacerse atender y dice, no, está todo el cupo ya tomado. Esto es de locos.
A mí lo que me sigue preocupando también, y que creo que lo tenemos que hablar, porque la gente, alguna gente ya lo sabe, hay candidatos de La Libertad Avanza que tienen prontuario, ¿no? Como Andrea Vera, que es candidata a diputada de Moreno, que dice ser médica.
Dice ser médica.
Y no es médica.
No.
Está denunciada por recetas truchas y por mala praxis.
¿Qué recuerdo te trae el apellido Vera, Moreno y cierre de campaña de
Milei Moreno? ¿Será el Nene Vera? ¿Para no ser alguien del Nene Vera?
Está desaparecido Ramón el Nene Vera, alias, sí. Mandril.
Alias Mandril.
¿Qué pasa? ¿Dónde está?
Y debe estar haciendo la campaña, porque hay elecciones este fin de semana.
Pero creo que lo sacó Pareja, que lo puso abajo de una baldosa.
Y debe ser.
Lo están haciendo desaparecer.
Puede ser,
es
puede
un,
ser.
Un quemo grande. Nosotros nos habíamos advertido durante mucho tiempo de que había gente que estaba acompañando esta campaña y que era impresentable, que tenía prontuario. Bueno, ahora los resultados, como el de Corrientes, porque todavía no empezamos a hablar de Corrientes.
Kikuchi en La Plata, en Nene Vera Moreno, Pareja manejando parte de La Matanza. Esos nombres supongo que te suenan. Yo voy a tirar otra bomba. Es una bomba real que nadie está evaluando en ningún medio. Corrientes. Vos que hablaste de Corrientes. Zona que conoces muy bien.
Le fue muy mal.
Zona que conoces muy bien. Si el 50% no te vota, porque no va a votar directamente, el otro 50% restante te vota solamente el 8%. Estamos hablando de un 92% en contra, no avala tu gestión.
La minoría.
Pero pará, porque Karina pidió el 3% nada más.
Entonces le quedó con el 5%.
Con el 3% del voto pidió. Son unos caraduras, perdónenme por los chats. Es que nos estamos riendo de la situación, porque si fueran profesionales, ¿no? Esto lo pensamos en mesa de profesionales, le quiero decir a la audiencia. Lo pensamos como industriales, como profesionales, que somos todos acá. Y es un desquicio, si tienen así
porque
su escritorio.
Porque no vienen de la política los Milei, nunca hicieron política.
Ni tampoco de la industria,
no saben, de
no saben lo que significa un escritorio prolijo.
Saben. De trabajo. Pará,
aunque de levantarse a las 5.
De levantarse a las 5, no, de invertir.
A las 6 tomar el colectivo, pará, a las 7 entrar a la fábrica.
Digo, Karina es una emprendedora, vamos a ponerle una florcita. Es una emprendedora, como vos como un emprendedor, microemprendedor, que estabas en el tema de las tortas, tenés que tener orden en tu cocina, y no lo está teniendo. No, dame entre por... Pará, todos se saben en las redes, dijeron que iban a aniquilar, que él le dijo que le iba a meter un fierrazo.
Se pasó de harina en la mezcla.
Yo como experto culinario,
sí,
chef,
sí,
cocinero, pastelero,
para que la audiencia
panadero,
lo sepa, lo sabe, sí. Claudio es así.
Tengo unos 25 diplomas de especialización en culinaria. En la gastronomía, y no te rías porque... En lo que es pastelería, es exacto.
Exacto.
Tiene que ser exacto.
La limpieza, me imagino.
Así que el 3%
orden
de agua, el 5% de... Es real. Así que debe, sí, de ser derivado de ahí, ¿eh?
Ahora, si como ella, como emprendedora, no pueden... Aparte, no sé qué es lo que hace realmente ella, si es la primera dama, si cobra un sueldo. ¿Qué es lo que hace? Yo como... A ver, en mi fábrica quiero saber qué es lo que hace toda la gente. Pero porque quiero saber... Y el que tiene actitud tiene que crecer.
Ella tiene la Secretaría General de la Presidencia, que es, digamos, la persona que acompaña al presidente en las tareas, en todo, presentarle cosas para firmar y ese tipo de cosas. Pero ella no está a la altura de ese cargo.
Gracias por decirlo, Gustavo, porque no...
Generalmente ponen abogados en esos puestos.
Y claro, sí, podés firmar
gente
cualquier cosa.
Que lea un papel que antes que lo firme el presidente y te diga si está bien o está mal.
Lo que pasa es que ella tiene estudios universitarios en relaciones públicas.
Ah,
y se le llevan un decreto para firmar y está mal hecho.
Pues imagínate que Burri mueve 90.000 tipos a una plaza a repartir palos, tirar gases, todo, y no tiene nada de economía, de seguridad. Nunca estoy
viendo. El otro día vi un video que les pasé a ustedes, que la gente lo puede buscar, todas las etapas de Ulrich, como panqueque, como masa, bueno, pero es Lady Panqueque.
Yo lo dije acá, ¿cuánto hace? Meses, está en el registro. Pueden buscar lo que está en el archivo. Partido por donde Bullrich pasa queda destruido y arrasado.
Es la chica, la piba.
Ningún partido sobrevivió.
La piba de las bombas.
La piba, eso viene de un café donde se juntaban montoneros, por un lado, músicos por otro, ahí en la misma mesa, y ella llegaba con su shortcito, su tapado de piel, tenía 17 años. Podemos contar la historia un día, ¿eh? Puedo decir nombre de café.
Pero ella no está preparada. Yo creo que hay generales, hay gente de oficio de las Fuerzas Armadas que sí están porque han estudiado y la han pasado. Y no una persona que no tiene rango.
Y es un puesto para una persona que viene o de las Fuerzas Armadas o de las Fuerzas Policiales ya retirados, que saben del tema de seguridad.
Ojo que esto no es a mal, ¿eh? Esto es lo que vemos nosotros. Yo lo digo como un ciudadano más que veo esta desprolijidad en una república que está para ganar. Tenemos campo, hay guerras en todos lados, la gente en otras partes del planeta está muriendo de hambre con todo el desastre climático, y en vez de producir nos peleamos como si fuéramos gatos nosotros acá, gatos empachados.
¿Vos hablás de guerra? La economía ucraniana está mejor que la de Argentina.
Sí, claro, sí. Ucrania está mejor posicionado, le pueden llegar a dar préstamos que Argentina no, por los incumplimientos que tuvo Argentina. Y hablando de ese tema, lo que vemos es que el gobierno sigue vendiendo dólares.
Exactamente.
Sigue interviniendo. Han bajado 300 millones de dólares, Gustavo, para tratar de calmar al mercado. Y salió el economista Pablo Tigani, que yo lo estoy siguiendo, me parece una persona muy coherente, diciendo que vamos directo a una devaluación que es inminente.
No solo venden dólares, subieron la tasa a niveles exorbitantes para la gente que produce y tiene algún préstamo y quiere comprar con la tarjeta.
Es que se han evaporado 14 mil millones de dólares. Lo que nos prestó el fondo, que eran 12 mil y después nos dieron 2 mil más, los compraron las personas vía banco, ¿no? Que lo cambiaron por los ahorros en caja ahorro y en plazo fijo, lo convirtieron en dólares y tan solo 1% han quedado en las cuentas. El resto se fue de los bancos.
¿Sabes que hay un juez que pidió que Caputo tiene que dar explicaciones de lo que hizo? Bueno, con los fondos del FMI.
Y de esta forma que empezamos, la verdad, con los tapones de punta, Ricardo nos está llamando un corte, así que Ricardo, todo tuyo cuando vos dispongas.
Eyes on the road, I see you. Keeping my hands on the wheel, I hold you. 99 miles from LA, I kiss you, I miss you. Please be there. Passing the white sandy beach, we're sailing, turning the radio on, we're dancing, 99 miles from LA, I want you, I need you. Oh,
signs on the road I write you. 99 miles from LA, we're laughing, we're loving, please be there.
Y de esta forma, con este tema tan lindo para una tarde de lluvia, está para comer torta frita, ¿no? ¿Qué dicen ustedes?
Y yo no sé.
Unos matecitos. Una torta frita, sí.
Chocolate con churro.
También. Es, todo viene bien hoy. Todo viene bien.
Y o una señorita.
Bueno, estábamos... No me quemé, Esteban, a decir. Salió.
No sos señorita, se llama Madalena.
Tal cual, Madalena o boquita de dama también le dicen. Lo que tiene que escuchar la audiencia. Así estamos, gente. Nos los tenemos que tomar un poco a risa, porque la verdad que es muy complicado. Estamos viendo acá en la tele que en 18 meses cerraron 14.000 panaderías en la nación. Más es algo
aparte
terrible.
De los 16.000 kioscos, aparte de las empresas, a mí me grandes da... empresas.
Estamos hablando de que Basali y otras industrias de la industria metalmecánica del interior del país están con problemas. Y fue la doctora Arieto, ¿no? Una política que acompañaba en su época a Larreta, si no me equivoco.
Fue de izquierda, fue kirchnerista, fue del PRO y ahora está con Milei.
Bueno, Arieto fue a poner la cara y tuvo que salir rajando, ¿eh?
Sí, eso...
Pero estuvo lindo el video anterior. Ella sale, se hace la Francella, qué hermosa mañana, ¿no? Vamos a ir a la fábrica, vamos a hacer esto, aquello, lo otro. 3 segundos después,
y eso
salió corriendo.
Eso saben por qué fue, porque bueno, quien les habla, estamos en un chat en donde está toda la industria y nos cansamos de que en las municipalidades y los intendentes o el gobernador nos esté maltratando. Nosotros no maltratamos a nadie y damos trabajo, entonces nos hemos... puesto en el lema no les creemos más nada a nadie hasta que no demuestren lo contrario, porque no nos sentimos representados hoy en el Día de la Industria y las Pymes. Lamentablemente en Pilar hay una fábrica que hace unos cerámicos hermosos y deja a 300 personas en la calle.
Ilva.
Y eso es por todo el apriete municipal y el destrato municipal y toda esta cosa que hoy parece que solamente importan las candidaturas, importa ver quién cierra con quién en esta pelea, importa que a un hombre lo corren con una moto de siempre, un hombre es calvo y no ha hecho nada. Estamos viendo que nadie en estos 20 años, porque no es estos 2 años, alguno salió a decirme, y es 1 año y medio, y el resto, no, llevamos más de 7 o 15 años peleando, entre 7 y 15 años peleando en un distrito, por querer trabajar en la provincia de Buenos Aires, ¿no? No quiero hablar del campo.
Y hablando de la Suizo, bueno,
bueno,
contratos de 7.700 millones que saltaron de la nada, de 300 saltaron a miles de millones. O sea, que da toda la pista de que ahí supuestamente hay corrupción. Y hablando del campo, como vos decís, le tocó a la obra social de los peones rurales a Osprera, que sigue intervenida, le siguen robando. No sé, Gustavo, ¿puede estar de por vida una obra social en crisis?
No, eso porque pasa algo en las cajas. ¿Dónde metieron la manito los muchachos? ¿Están todos los días metiendo la manito en la caja? Para eso sirve la obra social, para financiar otras cosas.
No quiero dejar de mencionar de que asistí a la votación de la entidad Sociedad Rural Argentina, a la que pertenezco, y teníamos que votar la posible modificación de la carta orgánica de la entidad para que pueda ser
reelecto
el actual presidente Nicolás Pino. Así que mi voto obviamente que fue negativo, porque me opongo a que se eternicen en el poder y no ha podido alcanzar los 2/3 de
para modificar.
De la modificación. Así que no va a poder ser reelegido, va a tener que dejar el año que viene, cuando se termina su mandato, el puesto, y va a venir un nuevo candidato, ¿no?
Como corresponde.
Como corresponde.
Democrático.
Estamos en democracia y no hay que eternizarse en el poder.
Aparte, es muy partidario Pino. Y muy dictatorial, porque su vice no está muy de acuerdo con él y lo mandó de vacaciones.
Se alineó demasiado con este gobierno.
Exactamente.
No sabemos por qué. Sí, nos enteramos, porque es público, que hubo algunos ejecutivos de la entidad que pasaron a ocupar cargos en el gobierno de Javier Milei.
¿Ah, sí?
Sí.
Qué
sí,
bonito. Sí.
¿Y candidatura?
Sí.
También.
Y por ejemplo, la persona que estaba a cargo de manejar los medios pasó de Sociedad Rural, pasó al gobierno de Milei. Y lo otro que nos está sorprendiendo es el tema de la incomunicación de los aumentos de los combustibles. ¿Ustedes pueden suponer eso?
Yo lo adelanté acá, que el gobierno había autorizado que los combustibles podían subir y bajar libremente cuando quisieran, obviamente subir siempre, pues en Argentina nunca bajan, cuando quisieran, sin necesidad de comunicar a la gente.
Cuando pensar que en otras partes del planeta baja el combustible, porque el barril ha bajado un montón.
Pero ¿sabes qué pasa? ¿Quién maneja YPF y qué hacen con la plata de YPF? Con la recaudación.
No me quemes.
Lo dejo ahí.
No me este mes recién arranca, Gustavo.
Sí.
Y nos encontramos que los colectivos tienen un aumento de 3,9.
Exactamente.
Que
hay que comprar una bici.
Los subtes aumentaron.
Bien, bien, piensa en el Outrider.
Casi 4% el subte. Que los colegios también aumentaron 3%.
El gas, la luz.
Las prepagas aumentaron 1,70. Y hay aumentos en alquileres, por ejemplo, del 50%. Aumentos del 50%. Hasta el agua aumentó.
Sí,
1%.
El agua, el gas, la luz, todo.
Todo.
¿Y los sueldos?
No. ¿Eh? No, escuchame, eso genera inflación, como los jubilados generan inflación. Los discapacitados generan inflación. Me agarra la Milei. Aguante la libertad, carajo.
¿No podemos subir los sueldos? Un poquito.
Son unos payasos.
Espera, déjame hacer el cálculo.
¿Las paritarias? ¿Qué pasó con las paritarias?
Con todos los porcentajes que vos diste, yo ya te digo, tenemos 1.2 de inflación el mes que viene.
¿Por qué sos malo?
Porque soy como el INDEC, así calcula el INDEC.
Sos un hombre malo, Claudio.
Si aumenta el 4% el combustible, ¿eso no se traslada acaso a los alimentos y a todos los productos?
Claro, a través del flete. Y bueno, pero ¿y los sueldos? Otra vez vuelvo a preguntar, ¿qué pasa?
De lo que no se habla más, Gustavo, es del fentanilo.
Pero aparte del fentanilo... El salario mínimo vital y móvil, ¿cuánto es? ¿300.000 pesos y pico?
Es lo que gana un jubilado.
Lo que gana un jubilado.
Están todos
¿Y
locos.
¿Y la canasta básica cuánto es?
Un millón doscientos, 1.500.000 creo.
Y
que
bueno, tenemos que poner el salario mínimo vital y móvil al mismo nivel de la canasta básica.
¿No era que íbamos a todos tener dólares y a cambiar el auto cada 2 años cuando uno quiera?
¿Ah, sí?
Sí, hay un montón. Existe un video, un archivo.
Yo no me pude comprar la bici. Vos me pedís que te compre.
Yo te hago...
Va a volar, tu salario en dólares va a volar.
Sí, te volaste, que volaste. Yo, ¿querés una Lau? Yo, después hablamos y hacemos unos papeles.
A todo esto, Morgan Stanley salió a alertar que estas políticas de este gobierno hacen recordar gestiones pasadas. ¿A quién se estaba refiriendo Morgan Stanley?
Porque y empezando por Martínez de Hoz y pasando...
Y pregunto, el año de 1981, de la Plata Dulce, decís vos, ¿no?
Exactamente.
Le mandamos un abrazo a nuestro economista Adolfo Paz Quesada. Y si la gente deja de pagar las tarjetas, porque algo vi por el chat, ¿no? Que dijo el economista, otro hombre malo.
Bueno, eso lo vengo adelantando hace mucho. La gente está comprando comida en cuota con tarjeta. El 94% de los hogares tienen deuda. Cuando la gente ya no se le acumula tanto la tarjeta, llega al límite y no lo puede pagar, saca un préstamo y paga la tarjeta. Después no puede, sigue comprando en cuotas y no puede pagar ni la tarjeta ni el préstamo, deja de pagar ya hay un 50% de que no están pagando ni préstamos ni tarjeta, y uno de los bancos más fuertes del país está pensando en abandonar el país e irse.
Y cuando vos tenés, y acá hago un paréntesis, un dirigente político, ¿no?, presidente, que ama a un país de Medio Oriente, que no le importa nada, que no es nacionalista, que todo va para afuera, que se van a Las Vegas, no sé a qué pindonga, porque la verdad, discúlpeme la expresión, tenemos un lío acá en nuestro país. Estamos a la buena de Dios, peor que cuando le dijimos basta a los kirchneristas.
Y veamos que están interviniendo el mercado, metiéndole dólares, vendiéndolos, que no hay reservas, para tratar de que la inflación no se les dispare.
Subir la tasa.
Por tener, claro, pues tienen algo atado, un control de precios atado al dólar barato.
Y a futuro,
porque acaban reventaron 3.000 millones de dólares con venta a futuro. Pero más allá de que esto es una trampa, de que sabemos que no va a funcionar nunca, porque nunca va a haber reservas para poder parar la realidad de que es que no hay más dólares, que porque se acabaron, lo que yo te quería preguntar, Gustavo, es cómo puede ser que haya candidatos como Leila Gianni, que es kirchnerista de toda la vida y que va a estar como candidata de La Matanza, y lo va a estar acompañando a José Luis Espert en provincia de Buenos Aires. ¿Cómo entiende la gente, el ciudadano común, sabe que votando a La Libertad Avanza va a estar votando a una kirchnerista? Porque pero... ¿qué cambió? Ahora cambió y se hizo de La Libertad Avanza esta chica.
No me quemé. Tengo unos pibes, sí, que bancar.
Pero eso ya es algo normal. Tenemos el caso de Patricia, tenemos el caso de Massa, y esta es toda la gente que viene atrás y hace lo mismo.
Eso
son
casta,
profesionales,
¿no?
Profesionales de la política.
¿Vos decís que se están reciclando?
Se reciclan para seguir cobrando.
Pero no es la famosa casta.
Caso.
Bueno, no, una sola no. Explícamelo vos, Claudio. Hay muchos, ¿no?
Una sola, Pilar Ramírez. Pilar Ramírez, el marido, está en el Banco Nación, que a su vez está vinculado con el Menem, que a su vez está... No lo digamos. ¿No?
Hasta el armador Sebastián Pareja venía del kirchnerismo.
Peronista. Se cantaba la marcha peronista todos los días en su casa al levantarse.
Venía del brazo de los Menem. Porque los Menem ahora, digamos, se han convertido en una mala palabra desde que le encontraron el contrato de seguridad y de limpieza que tiene Martín Menem, que fue por contratación directa. Ahora la gente está abriendo un poquito los ojos, ¿no?
Y bueno, es la casta de siempre, son las dinastías, las familias, están en la política generaciones y generaciones.
¿Y no es que
podemos nombrar Menem, Cafieros?
¿Con la motosierra cortar la casta? ¿No venía a hacer eso que iba a eliminar la casta? Porque la verdad que hasta ahora yo los veo a todos.
Más, bueno, era un lindo speech de campaña.
Claro.
Un lindo speech de campaña.
Bueno, a ver. Otra de las cosas que digo siempre, si quieres entender al presidente, tenés que verlo de atrás para adelante, a la inversa. Voy a dolarizar, no dolarizo. Voy a cerrar el Banco Central, no lo cerró. Me voy a cortar los brazos antes de poner un impuesto, puso ganancia, a la cual había votado en contra en su momento. ¿Seguimos? Burri no, porque es una montonera tirabomba, la pongo de ministra. El Caputo se fugó 15.000 millones de dólares, es el mejor ministro de Economía de la historia. Cavallo, el mejor ministro de Economía de la historia, es impresentable. Todo al revés, el tipo.
Por eso no les creemos más nada a nadie. Esto es terrible, es terrible lo que nos están haciendo a los laburantes.
No hay nada nuevo bajo el sol, son los mismos de siempre, los mismos apellidos, como yo te decía recién. Que los Menem, los Cafiero y toda la gente que vienen atrás de ellos,
llevamos
que son
años
profesionales
de
la política, que van cambiando de bando y de camiseta para seguir cobrando en un puesto, tal vez, de concejal, diputado.
Y vamos a hablar de las votaciones de la provincia, que vos conocés muy bien.
Y bueno, fue un castigo para el candidato de La Libertad Avanza y el ciudadano promedio de Corrientes le dijo que no a ese candidato y a Milei, porque esto es un mensaje para Milei y para Karina, que ya habían ido a caminar por Corrientes Capital y por algunas localidades.
También molaban los brócolis ahí.
Y no sabemos si brócolis o huevazos o qué, pero se está poniendo pesado.
Hay que ver temporada de qué fruta es, porque lo voy a revolear.
Tal cual. Bueno, ahora es la temporada del cítrico, ¿no? Ahora cuando vienen los fríos, madura todo lo que es la mandarina, la naranja, el pomelo.
Y si me dejás volver al tema, el que ganó viene del radicalismo. ¿Escuchaste al presidente de la UCR salir y felicitar al candidato que ganó? ¿Escuchaste?
Qué muchacho raro, ¿no? El presidente de los radicales.
¿Dónde está el presidente de los radicales?
Es raro.
Pero Petri es radical.
¿Ah, sí? No me digas. Pero el presidente de la UCR, ¿quién es?
¿La Lutó?
Claro.
Y bueno, y salió a felicitar al candidato.
Es muy raro, ¿eh? Es muy raro.
Porque viene del radicalismo. ¿O me equivoco, Jorge?
Están enfrentados.
Te voy a tirar una picante. El gobernador de Corrientes quiere armar su propio radicalismo y extenderse a nivel nacional. ¿Y quién dice la presidencia, no?
Si hace las cosas bien y defiende realmente los ideales de la gente, que es el trabajo, defender a los que menos tienen, que son los jubilados, y la gente con discapacidad, porque todos tenemos un discapacitado en la familia o tenemos una persona jubilada. Creo que por ahí va. Y cuidar a las pymes y emprendedores.
Pero el tema de los gobiernos radicales nunca termina
no,
su mandato.
No. Ay, qué historia, Dios mío.
Ya tiraste la...
Ya, hombre malo en la radio, ¿eh?
Claro, la maldición tiró ya. Ya. Antes que arme el partido en Corrientes, el ojo, futuro gobernador electo.
Puede funcionar, ¿eh? Puede funcionar. Yo le tengo fe, pero no sé.
Yo a lo que le estoy poniendo el ojo... Y ojo con esto, a los 5 gobernadores que están armando el frente.
Provincias Unidas.
¿Quién está atrás de eso por ahí escondido?
¿Quién sabe?
Supongo.
¿Y no
después?
¿Nos dejas con intriga?
Sí.
Hombre malo, ¿eh?
Ustedes ya saben, porque yo lo dejé por privado.
A mí me gustaría reflexionar esto, Gustavo, que lo que me parece... Lo más importante en este momento es a quién le van a entregar el manejo de lo que van a tener que hacer de acá en adelante, porque Argentina está en una situación terminal de decadencia gigantesca, con los hospitales sin alcohol, sin algodón, sin venda, con las rutas destruidas, obras que no se tocan desde el año 2000. Las compañías se están fundiendo, las empresas grandes internacionales se están yendo del país, se van de la Argentina y echan a la gente. Entonces, digo, ¿a
Molino
quién?
Río de la Plata, un monstruo están, como eso está dando pérdida.
Sí, sí, y Celulosa ahora que está presentando quiebra. Entonces, lo que yo digo es, siempre que hay problemas, hay oportunidades, pero ¿a qué cráneos de la economía? Porque tenemos que caer en gente honesta como para que se preocupe en llamar a los más convenientes para que a la mayoría, no, porque así funciona la democracia, el gobierno de las mayorías, nos vaya bien.
No solo en economía, Jorge, yo creo que a partir del 10 de diciembre que se renueva parte del Congreso de la Nación y vamos a tener que ver cómo se ponen de acuerdo para las grandes reformas. Hace falta mucho diálogo, mucho debate, mucho consenso para bajar los impuestos, hacer una reforma laboral muy importante. Hay un montón de temas que ellos solos no lo van a poder sacar adelante.
Te digo algo, una primicia. No es una persona, es un grupo de gente. Yo la vez pasada tengo la gracia de poder acompañar a gente, y en este grupo que se está formando, y cuando el pensamiento empieza a tener presión, genera un punto de inflexión. Nos sentamos con un juez. Vos estabas presente, Jorge.
Sí.
Y el juez...
Desde acá le mandamos un cálido saludo al querido amigo Eduardo Lavenia.
Ajá. Y él dijo algo muy sincero, fue, acá hay que volver a la antigua constitución y hacer la reforma que vos estás diciendo. Pero ya empezó esto a aflorar en diferentes espacios, en diferentes ecosistemas, de volver, pero para volver ese formato es un grupo de gente realmente seria, que realmente que tengan prontuario limpio, que tengan historia de dónde vienen. Y hoy, los que están asumiendo, esta creo que es la anteúltima sala de comicios electorales con gente quemada. Gente quemada mentalmente, gente quemada...
Están siempre los mismos.
Exactamente, pero es lo que venimos diciendo. El gran tema va a ser a partir del 10 de diciembre. ¿Cómo sacamos adelante las grandes reformas estructurales que necesita el país? ¿Cómo lo van a hacer? Solamente se hace dialogando, con debate, con consenso, dejar de pelearnos y dejar de insultarnos,
dejar
y de agredir.
De querer currar para tener tres
también
barcos más en Dubái. A ver, es dejar de currar.
Yo te voy a tirar un número. Supongamos que La Libertad Avanza, gana, arrasa y gana todo con todos sus candidatos. No tiene quórum propio.
No, eso desde ya que no. Desde, o sea, no, no va a poder lograr nada, porque ni aunque gane todo, pero va si saca los votos que estamos viendo que saca en las elecciones, en picada,
no hay forma de hacer una reforma profunda.
En absoluto.
Desde ya te digo que el gobierno está analizando perder por un 4% es negocio para ellos.
En provincia
de Buenos Aires. Perder por un 4%. O sea, vos fijate...
¿No era un 3?
No, el 3. No, el 4.
Bueno, yo creo que pierden... Vamos a hablar hoy porque la realidad es que para el próximo programa...
Va a estar candente,
Ya vamos a tener los resultados...
Claro.
De la provincia.
Claro, nosotros estamos ahora parados en el 2 de septiembre y el día 9 vamos a tener el programa ya con los resultados. ¿Nos jugamos un poco con algún presunto resultado como para este domingo? ¿Vos crees que puede llegar a ganar La Libertad Avanza en Provincia de Buenos Aires como viene?
No creo que ganen y que va a haber mucha diferencia entre el primero y el segundo.
¿Pensás que va a sacar cuánto? ¿25%? ¿40%? ¿50%?
¿La Libertad Avanza? No.
Sí.
Yo creo que si saca 20 es mucho. Si saca 20 es mucho. Y el primero, que va a ser el peronismo, yo creo que van a sacar bastante más. Bastante más, y va a haber una gran diferencia entre el primero y el segundo.
En la elección anterior habían logrado 38.
Exactamente.
¿Vos creés que puede llegar a mantener ese
mismo? Sí, porque los van a votar al peronismo mucha gente descontenta con Milei, mucha gente peleada con Milei.
Por bronca, a Milei lo van a volver a traer al peronismo.
Recordemos a la gente que en la provincia de Buenos Aires el 70% es campo. ¿Y a quién va a votar el campo?
Bueno, nosotros humildemente...
¿Al gobernador, que no hizo nada en... ¿Dos gestiones? Perdón, gobernador, lo estamos esperando todavía.
No, claro, no hay. Pero recordemos...
La factura de las retenciones te estoy hablando.
Además, recordemos, Gustavo, que nosotros hay dos candidatos que conocemos, que son liberales. Uno es el doctor Roberto Kachanowski, que se va a presentar en esta elección, que es un muy buen candidato liberal. Y el otro candidato muy bueno es la doctora María Eugenia Talerico con Potencia.
Con su frente Potencia, sí.
¿Crees que ellos pueden llegar a entrar?
Pueden entrar porque necesitan un 3% y por ahí sacarán el 5%. Pero el problema que yo vengo hablando hace mucho, Jorge, que los liberales no se pueden encolumnar todos detrás de un solo partido. Y así... Como existen las marcas de productos y servicios, también los partidos políticos tienen que tener un nombre a través del tiempo, que la gente registre el nombre del partido.
Bueno, y de esta
es como
forma
imponer una marca.
Nos viene corriendo el querido Ricardo. Se nos acabó el tiempo, después estaba para seguir hablando.
¿Algún saludo en especial que quieran dar?
Yo a la gente que me conoce, a la gente de industria de Pilar, vamos para adelante.
La Cataleya, que está enferma, se siente mal, y esperemos que se recupere pronto.
Oh, bien, pequeña.
Bien.
Bueno, un saludo a todos los industriales de la Argentina que la reman en dulce de leche. Y por favor, cuidemos la democracia y vayan a votar este fin de semana.
Finaliza Diálogos, un programa de interés general, con la conducción de Jorge Lago, acompañado por Andrés Rufo y un equipo de especialistas. Hasta el próximo martes, desde las 16:00.